apoyo, ¿eh? Fullana, es verdad que no se juega en Canadá, pero han arrastrado mucha gente a Houston, ¿verdad?
Muchísima gente de Canadá, pero hay mayoría, te diría yo, de marroquíes. Al menos en la previa lo hemos visto. Hay muchas camisetas rojas que evidentemente se mezclan las marroquíes con las canadienses, pero yo te diría que de momento mayoría de Marruecos.
Himno de Marruecos. Sencillamente espectacular cuando, atención, Tour de Francia, Barcelona, sale Martínez, el gran favorito.
Tadej Pogačar, bien rodeado, bien escudado por todos los compañeros. Ahí está el Emirates, el equipo del UAE, en los primeros kilómetros de esta contrarreloj exigente de 16 kilómetros. Vemos como algunos corredores también de otros equipos comienzan a quedarse descolgados en la zona más asequible, más fácil. Rápidamente repasamos cómo está la clasificación en estos momentos, Xavi.
Sí, está Ineos como líder, primer clasificado, 21.55, segundo sería de Carlón a 31 segundos, también a 31 segundos Alpecin, cuarto Grupama a 33.
Es decir, sería Filippo Ganna el líder de la carrera, Seisas sería segundo a 31 segundos, también a 31 segundos Van der Poel, faltan por llegar lógicamente el propio Ayuso. Ojo, Ayuso está marcando los mejores registros en compañía de Ineos en los tiempos intermedios, eso es una buena noticia, y falta por llegar también Vingegaard y, como no, Tadej Pogačar, que acaba de salir con su equipo para afrontar los 16 kilómetros de la primera crono por equipos de este Tour de Francia.
Y luego, Borja, es obvio, el Tour de Francia sirve para dar una dimensión mundial a cualquier lugar. Yo creo que Barcelona, si se me permite el comentario, no lo necesita, es una ciudad mundialmente, por supuesto, conocida, pero es espectacular también el apoyo social, Borja, y se nota en las calles.
Está previsto, Dani, 800.000 personas, ¿eh? Había escuchado yo entre los dos días, el ambiente el otro día fue brutal en frente de la Sagrada Familia, y como decimos, el recibimiento del Tour de Francia en Barcelona, sinceramente, Dani, de los mejores que yo recuerdo.
Sí, sí, ambiente precioso y una salida espectacular. Gran Iturralde González, muy buenas. Pues nada, ¿qué más decir de Martínez? Un hombre que decide dejarnos tirados aquí en el Mundial por el Tour de Francia. Bueno, está bien el Tour, hay que reconocerlo, pero
cada uno al final se define y lo que quiere es el de ciclismo, bueno, y el bueno, fútbol, pues no lo gusta.
Y con gambas que le ha traído Melchor Mauri, que le ha traído gambas encima.
Viaja en jet privado,
Melchor, eso no será verdad. O sea, como haya regalado buena gamba a Martínez, hielo, salvo que estuvieran Melchor envenenadas, que sería lo suyo. En fin, fatal, Melchor, fatal.
No, de Palamos, gambas de Palamos,
Esos son las buenas. Del mejor sitio, Martínez.
Pero si a ti te dan lo mismo las gambas, sean de Palamos o del río Nervión.
Exactamente igual. Exactamente igual, la verdad que sí.
Por el río Nervión bajaba un kilo de gambas y te las comes igual.
A quien te jalas comía también.
Por eso no se conoces, que no conoces. Bueno, pues Tour de Francia, Mundial, ¿qué más queremos? Todo dispuesto, y tú vas a pitar el encuentro Canadá-Marruecos cuando ya la cosa se pone seria. Michael Oliver y en el bar Jarre Gillet, también
sí,
inglés.
Pues bueno, árbitro del top de Europa, aunque los sudamericanos y africanos están haciendo unos muy buena labor en este Mundial, y los árbitros europeos se tienen que poner un poco las pilas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que va a estar por encima el partido.
Esta mañana hemos estado con el gran Mikel Oyarzabal, autor de 4 goles, el hombre gol de la selección, una entrevista muy chula que después en el siguiente tramo de Carrusel Deportivo vamos a emitir, pero ya tenéis algún clip relevante en las redes sociales de Carrusel, como por ejemplo este momento de, hombre, si sueña de alguna forma con la bota de oro.
Padre ya te ha pedido ya la bota de oro, lo digo porque para algunos jugadores, no sé, Messi, Mbappé, Haaland, Vinicius, puede ser, no sé si una obsesión incluso, para otros un buen premio. ¿Para ti te aporta algo la posibilidad de acabar siendo, imagínate que sería una gran señal para ti, para la selección, acabar con la bota de oro? ¿No le das vueltas?
Bueno, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Si supone que para el equipo haya sido algo positivo, Pues hombre, no te voy a decir que no, pero no es algo que me esté quitando el sueño ni que tenga en la cabeza continuamente, entonces, bueno, eso lo dejo para otros.
O sea, no mete Messi y dices, cago la leche, se me marcha un poco, eso no, ¿no?
No.
Eso no. Pues no parece que esté Mikel demasiado obsesionado con esa posibilidad, lo vincula así a ganar la Copa del Mundo, ojalá, sobre Portugal, la selección, sobre Cristiano, sobre muchas cosas, sobre el día a día, en una concentración al final de 50 días, de la salud mental, de cómo se afronta el tiempo. Mikel Oyarzabal, un chico, tipo siempre interesante, hoy estará en Carrusel Deportivo. Se agradecemos además a la Federación. Además ha sido en un escenario fantástico, escenario donde España empató a 2 con Corea. El año 94, éramos más jóvenes. No ha sido en el estadio donde va a jugar la selección española. Y en una hora escucharemos a uno de los capitanes de la selección, Unai Simón, también aquí en Carrusel, en un día bonito, el lunes. Afrontamos el partido ante la selección de Portugal. Pues el encuentro, Dala, que va a comenzar con un pelín de retraso. Lo va a hacer ya, cuenta atrás.
Sí, va a arrancar, ya está, quedan, ahí está, con el operario de FIFA, el hombre que lo está controlando desde la banda para darle el pistoletazo de salida a Michael Oliver para que arranquen los octavos de final de esta Copa del Mundo. Lo hace ahora. La primera pelota la va a mover el equipo canadiense, tocando en profundidad, banda derecha, directamente fuera, habrá balón en saque de banda para el equipo de Mohamed Ouagbi, que ha cogido el marrón, no, porque es una pedazo de selección, pero el relevo de Regragui.
Tiene que volver a sacar porque habían invadido el campo.
Ah, creo. Pues hay que volver a empezar.
Casi todos los partidos lo están haciendo.
Sí.
Mira,
sí.
No han hecho un saque de Luis Enrique, van a saco ya.
Ahí está. Poniendo la pelota, el balón va a quedar atrás, era Luc de Fougerols, va a perder la pelota, va a recuperar de nuevo Marruecos, lo hace en banda derecha, se la lleva Boadi, uno de los nombres propios de esta Copa del Mundo, sobre todo aquel impacto en el partido, en el primero del Mundial ante Brasil. Luego me da la sensación que estando en un tono medio alto, Bruno, pero ya el impacto de aquel día no lo ha vuelto a tener.
Sí, el partido contra Brasil fue un escándalo, además era su primer partido en la Copa del Mundo, 18 años, defendiendo, atacando, partido completísimo. Es verdad que aquel día seguramente fue un 9, a partir de ahí se ha quedado en el 7 y no mucho más, pero buen Mundial de Wales.
Se engancha el enganche, hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ya preparado para este partido entre Canadá y Marruecos. Le decía yo antes a Marcos que tengo la curiosidad de ver cómo asume la responsabilidad del favoritismo la selección de Marruecos.
Sí, yo también. Yo he estado de alguna manera disfrutando mucho esta nueva propuesta y he comparado continuamente con la versión 2022, que recordamos que eliminó a España y eliminó a otras grandes selecciones, pero lo hizo con una manera de entender el fútbol totalmente diferente. Esta me parece más propositiva, esta me parece selección más grande, la otra de la que todavía no se consideraba tal, y hoy, por tanto, creo que tiene la apuesta definitiva ya para demostrar que esta generación, con otra tipología y después de haber ascendido tremendamente en el ranking por méritos propios de los últimos tiempos, pues sabe jugar otra cosa ante una selección canadiense que no va a tener tanto apoyo como hubiéramos imaginado. Yo creo que esto es una ilegalidad, por decirlo de alguna manera, una injusticia, mejor dicho, pero desde luego hoy también tiene una oportunidad histórica.
Atención, Marquínez, al tiempo de uno de los españoles más relevantes del Tour de Francia.
Acaba de entrar en meta con 8 segunditos, ¿no? Confirmamos, 8 segunditos, peor tiempo, ¿no,
sí,
Ayuso?
Sí. Se colocan segundos a 8 segundos de Ineos, ¿eh?
Bueno, pues ha hecho un esfuerzo tremendo, lo ha tenido cerquita, pero no ha podido superar ese registro de ganas. Se sitúa Ayuso por el momento, a falta de que entre los grandes líderes, a 8 segunditos de Filippo Ganna.
Pero no está mal, ¿no, Robero? ¿Cómo evalúas el tiempo del equipo Ayuso? Está bien,
hombre,
¿no?
Es muy bueno porque no tenemos que mirar con Filippo Ganna, que es un hombre que es un gran contrarrelojista, pero no está a la general. Pero sin embargo tenemos que mirar con Paul Seixas, que ya le ha metido tiempo. Es importante eso. Y ahora veremos por detrás, que el problema que nos queda aquí pues son los de siempre. Pogacar y Vingegaard, que para mí llevan unos tiempos muy similares y son los favoritos porque los 3 últimos kilómetros se hacen durísimos.
A Xavi, una cosa para ti.
Sí, mira, tenemos aquí primero a Juan Ayuso, tumbado en el suelo. Había gente que decía, por favor, ponedle en la sombra, porque estaba el sol. Ya digo, llega asfixiado, agotado, como absolutamente todos los ciclistas, después de ese último relevo de Bache. Pero como digo, la escena llega a la jefe de prensa, Paco Yuna, que es su asistente. Y como digo, la imagen aquí en Montjuïc es Juan Ayuso, absolutamente exhausto, sentado. La cabeza se la echa para hacia atrás. Y como digo, su masajista y hombre de confianza, Paco Yuna, mira, ahora le levantan. A duras penas sufriendo Juan Ayuso, resopla y como digo, la imagen del ciclista de aquí, de Jávea, el ciclista español que se está llevando también la ovación del público aquí en meta.
Hombre, esos últimos kilómetros evidentemente son duros y la sensación de calor es grande, la sensación térmica, Marquínez, que más o menos qué grados tenemos.
Estamos, yo creo que estamos sobre los 30 graditos.
Sí, 30, 30, 30, 30, 31.
31, seguro. Pues es tremendo, bueno, el calor que hace. Y claro, eso, y eso humedad, nosotros. Pero encima, en el asfalto todavía hace, Melchor, hace 2 graditos, sí, más o así, ¿eh?
El calor es muy, muy fuerte, ¿eh? Realmente, y por lo tanto los ciclistas lo están sufriendo. Y bueno, y es una carrera que el límite llegas muy asfixiado, porque realmente ya vas sufriendo en el total de la contrarreloj, y esos kilómetros y ese kilómetro final que ha tenido que hacer Ayuso, pues realmente llegas a tu límite, que hace pues que bueno, que para recuperar tardes un tiempo.
Que no va a ser el primer líder del Tour de Francia, Garrido, pero ha hecho muy buen tiempo Ayuso.
Ahí vivo yo, Dani.
Ahí vives tú, justo por donde está pasando ahora el equipo de Pogacar.
Zona noble.
La casa que está ardiendo, sí, ahora mismo.
La casa de, ¿quién es el que está con tu chica?
Sí, es son varias personas.
Iturralde. Iturralde.
No, Iturralde, roja directa, 3 partidos de sanción. Te vamos a hacer un motivo por ese comentario.
Ajustando cuentas ahí.
No juegas hasta la final, Iturralde.
Mira, Laura. Mira, Laura. Roja o amarilla. Roja directa.
Sí. Oye, yo no he dicho que es mi casa, ¿eh?
Ah, una
yo
cosa,
no me he expuesto públicamente.
Xavi, he recibido durísimas y lamentables presiones por parte de tu ex amigo Íñigo Martínez, ¿sí?, para que hoy pidiéramos entrevistar a Emery Laporte, Unai Simón o Nico Williams.
Madre mía.
Pero yo, solo por ti, no he cedido a las presiones de Martínez y hemos entrevistado a Mikel Oyarzabal.
Eres grande.
Que lo sepa, sí, Xavi.
No, no, hombre. ¿Quién es el máximo goleador de España?
¡Ojo, Canadá, para marcar la pelota! ¡Bueno! Está empujando de salida el equipo de Jesse Alain-Marsh el balón por la izquierda, que ya fue buenísimo, ya terminó en córner la anterior jugada, y ahora el saque de esquina, el toque de descarga de primera, la ponía Tani para el otro delantero, para Jonathan David, el golpeo, mete la mano Yassine Bono, saque de esquina para Canadá, que está mejor de salida.
Aguantamos de esquina, Tala. Segundo.
Desde el perfil izquierdo la va a poner el conjunto canadiense, hoy vestido de negro. De blanco lo hace el equipo marroquí, de Wagby. La pelota al punto de penalti, poderoso por arriba. Era Issa Diop, se la queda de nuevo Canadá. El balón quiere volver a cargar la suerte, banda derecha. Vamos a ver si llega Buchanan. Se tira con todo, Jaljal. Habrá balón en saque de esquina otra vez para Canadá.
Insisto.
El tercero.
Quiero ver hoy a Marruecos. Me parece que afronta un partido con dificultad. Bien al Sulhalal, ahí está, saque de esquina.
Sí, ahora desde el otro perfil, desde banda derecha, como casi siempre a pelota parada, va el capitán. Ahí está Stephen Eustaquio, el hombre que con su gol dio con los huesos.
Vamos.
En estos octavos de final del equipo canadiense. Ahí está el jugador de Los Ángeles. Él va a poner la pelota desde el perfil derecho. Eustaquio, el que fuera jugador del Porto, de un buen Porto. La pelota, el toque, segundo palo. Pues la ha tenido, la ha tenido. Continúa cargando la suerte con los puños Yassine Bono. La pelota le va a caer de nuevo a Eustaquio. La quiere poner de Foguerols dentro del área. Continúa, la pone media vuelta. La va a sacar Madrawi. Sufriendo el equipo de Mohamed Ouagbi. Aprieta Canadá en el 6.5, Dani, de la primera parte de Houston.
Bueno, pues empate a 0, mejor Canadá. Marruecos con alguna dificultad en el partido, creo que ahora va a pitar falta. Estamos empate a 0. Te decía Martínez que supongo que estará calculado, pero muchos ciclistas en los primeros kilómetros se quedan absolutamente derrengados, y ya sé que hay una estrategia, tienen que llegar los que tienen que llegar, pero está siendo una sangría, Martínez.
Sí, pero es el trabajo que tiene que hacer, vaciarse, sí, al principio y luego entrar. Pero dices de derrengaos. Acabamos de ver unas imágenes, Melchor. Filippo Ganna ha cruzado la línea meta hace media hora.
Sí.
¿Cómo está?
Está reventado.
Igual el podio,
sentado. Está sentado en la silla que sea caliente y está, le ves una cara de que todavía no ha recuperado. O sea, realmente el esfuerzo que conlleva una contrarreloj por equipos, y sobre todo con esa nueva fórmula, ¿no?, que hay, es que llegas asfixiado, llegas al límite y tardas en recuperar, y vemos imágenes que todavía le vemos que resopla porque no ha recuperado.
Ojo, Ayuso 3 segundos mejor que Remco Evenepoel, ¿no?
Sí, señor. El Lil Trek a 8 segundos de Ineos, a 11 Red Bull. Sí.
Te voy a decir una cosa, está a apenas a unos kilometritos, a 2 kilómetros de cruzar la línea de meta el conjunto de Vingegaard. Está marcando unos tiempos fantásticos, puede convertirse en líder, Jonas Vingegaard. No está marcando tan buenos tiempos Pogacar, con su equipo está dejándose algunos segundos y se le puede complicar este primer liderazgo para Pogacar. Quedan por entrar estos dos equipos, recordamos, el conjunto de Jonas Vingegaard, el Visma, y también el UAE, el equipo del Emirates de Pogacar, y tiene pinta de que Ganna puede vestirse con el primer jersey amarillo de este Tour de Francia.
Bueno, pues son los detalles del Tour en esta crono por equipos. Mientras, estamos en el 8 de la primera parte con el empate a cero, Tala.
Tocando Jaljala, apertura, banda derecha para el otro central, para Issa Diop. Tocando Issa Diop, derecha. Brahim de nuevo a zona de centrales para el central del Fulham. Dejando la pelota para Yassin Bono. Decía el Marcos, perdona. Sí,
que se ha asustado Marruecos, con este arranque de Canadá.
Bueno, es que aquí tienes un mal día. Bueno, ya lo vimos ayer, el calentón que se pegó Argentina, y no ha sido la única. Es que aquí tienes un mal día y te vas a casa, y se acabó el Mundial.
No, tal cual. Yo
creo.
Por eso decía Charlie que no. Entiendo que hay la dificultad del momento, pero no. Pero Canadá es un equipo, digamos, valiente, que va, y Marruecos no está, Charlie, a gusto,
claro,
no está a gusto.
Porque hoy ellos tienen que empezar desde atrás, empezar a montar la jugada cada vez. Tienen un equipo delante muy físico, muy rápido. A mí lo que me gustó, incluso el día de Bosnia, que Bosnia empató y se adelantó, las contras que hacían me gustaron, de equipo bueno, de equipo serio. Luego es verdad que el 6-0 era un rival muy, muy fácil, y que el último día con Suiza ahí se vio, yo creo, el nivel real de una selección. Pero hoy Marruecos es que tiene que proponer, ¿no? Y proponer en el fútbol actual contra un equipo físico que no tiene malos jugadores es dificilísimo. Lo estamos viendo jornada tras jornada, así que estamos en esas, yo creo, lo que le va a costar a Marruecos.
Rozando el 10 de la primera parte, seguimos, Marquine, Barcelona en el Tour de Francia con la crono por equipos.
Uy, se va a poner líder, tiene la pinta Vingegaray, se marcha del resto de compañeros que han estado junto a él en estos últimos kilómetros, y se marcha como una locomotora. Tiene un colchón de un minuto. Joder, mira, le queda medio kilómetro. Tiene toda la pinta, Robert, de que se pone el líder Vingegaard, ¿eh?
Sí, de momento parece que lo va a batir. Sí que es verdad que los últimos 500 metros se hacen muy largos, pero yo creo que sí, que le va a batir por pocos segundos, sí. Porque la verdad es que estamos viendo en muy pocos segundos van a estar los hombres de la general, pero bueno, Vingegaard ya es un hombre de la general, de los que está ahí adelante, bien colocados.
Ahora tengo una pregunta para Robert, que es director. Que tenemos aquí una duda y un debate con la espectacularidad, con que si es más bonito que marque el tiempo, si es una crono por equipo, no sé, el cuarto o el quinto, como sea, o si esta modalidad merece la pena más. Pero primero el tiempo de Jonas Vingegaard.
Mira, va a entrar en la línea meta. El tiempo a batir es 21.55 y lo va a hacer, ¿eh? Lleva 21.40 y es prácticamente la última curva la que va a negociar por pocos segunditos, pero yo creo que va a ser el primer líder virtual. Ahí está, cruza la línea meta, 21.47. 21.47 por 8 segundos. Jonas Vingegaard le levanta de la silla caliente a todo el equipo Ineos y también a Filippo Ganna. Solo queda Tadej Pogačar para quitar el primer maillot amarillo de este Tour de Francia que ha comenzado en Barcelona. Solo queda Tadej Pogačar por cruzar la línea de meta.
Es que yo tengo esa duda, Robert. Yo sé que es más espectacular, que es una especie de sprint lanzado, y quizás más eso, más espectacular. Pero yo no sé si es el concepto de una crono por equipos. No lo sé, Robert. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Que eres director.
Bueno, es que el trabajo en equipo aquí es muy, muy importante. La otra manera, tienes que buscar un cuarto y aquí solo buscas tu líder. Y está claro que los tienes todos que programar, cada uno lo que tiene que trabajar, el equipo tiene que trabajar. Si le sale bien a todo el equipo, el líder puede tener mejor tiempo. Y luego también, lo que es muy importante, que esto va a haber muchos tiempos y eso va a provocar que tengamos menos caídas, porque va a haber mucha separación, va a haber gente que pierde 3-4 minutos, no una crono que llegan todos juntos en muy pocos segundos, y entonces, bueno, estaríamos mañana buscando a ver quién se pone de líder y seguramente tendríamos más caídas.
Es verdad, Melchor, que a mí, yo soy de los que cree que el ciclismo también debe evolucionar, y reconozco que esto es más espectacular porque es un sprint lanzado de todo el mundo trabajando para el líder, y esto es evidente, ¿no? No sé si a ti te gusta, si eres más clásico.
No, me gusta. Yo, la esencia de una crono por equipo se mantiene, porque el equipo es el que realmente marca la diferencia. Son 19 kilómetros en el caso de hoy, y el equipo tiene que ir rodando a una velocidad muy alta y tienen que colaborar. Los corredores se vacían, cada uno hace su trabajo, pero da pie a que los líderes, los corredores más fuertes de ese equipo, en ese tramo final, y siempre buscan los organizadores una estrategia para que sea un final duro, marquen la diferencia. Y en este caso ahora vemos el Guay, ¿no?
Del Toro y Pogačar.
Exacto, está Isaac del Toro haciendo ese tramo final, ese último penúltimo repecho que todavía sí, quedará uno. Y en este caso ahora Pogačar pues tendrá que buscar, si puede todavía, aguardarse detrás de él para que haga del Toro pues quizá esa bajada final, y Pogačar puede hacer ese último repecho.
Madre mía, Marquine, pues sí. ¿Cómo disfrutaría Manolo Sainz con esta contrarreloj, ¿eh? Ahí sí, por la sí, cábala, sí, a él sí. Que le encantaba esto de la crono por equipo y tal, la cábala, tal, aquí salta el otro, no sé qué, voy con ese... Hubiera
flipado. Sí, no, de verdad que le gusta. Es que esto es estrategia al final. Esto es ajedrez encima de una bicicleta, Melchor.
Sí, tienen que buscar esas estrategias, ¿no? Aquí mismo ahora vemos que Pogacar ha hecho todavía ese final de repecho.
Sí, pero la bajada ahora, se la tiene que hacer el mexicano, ¿eh?
Exactamente. Ahora ya se va a poner del toro. Pogacar se va a poner a rueda. Tiene que intentar buscar respirar un poco, coger aire para hacer ese último tramo, vaciarse, como ha hecho Vinegar, y buscar hacer el mejor tiempo posible.
Pues luego repasamos, es que le quedan 2 kilometritos tan solo para concluir esta primera etapa, luego repasamos la general, pero tiene toda la pinta de que Jonas Vingegaard se va a vestir con el primer jersey amarillo de este Tour de Francia. Ahí comienza el repecho, Robert, para abajo,
Sí, ahí la bajadita. La bajadita. Tiene que morir del toro. Yo creo que ahora.
Bueno, dicho, ahí comienza el repecho para abajo. No está desconcentrado. Que sí, tú que estás desconcentrado. Que nos echa de menos. Que no lo quiere, no lo quiere decir la, Torres, pero nos echa de menos.
El repecho para abajo.
Bilbao son repechos para abajo.
Se te agarra la cabeza y en este caso, pues bueno. Es
pues grave. Claro, imagínate.
Eso solo existe en Bilbao.
Oye, la verdad que sí. Del Toro tiene que lanzar y ya veremos. A ver hasta dónde llega y si intenta aguantar a Pogacar, porque yo creo que Pogacar ya sabrá los tiempos más o menos y le veo ahí que a veces deja pequeños huecos, pero bueno, tiene que salir como una bala en lo que le queda.
Nah, pero
si no es para
así,
ganar. Si no es para ganar, sobre todo para perder el menos tiempo posible.
Es que no va a ganar. Mira, último kilómetro y tiene en 1:15 no hace ese kilómetro para arriba ni por el forro. Ni por el forro. Bueno, pues mira, ahí comienza ese repecho para abajo, ahí termina ese repecho para abajo y comienza el repecho para arriba. Ahí está por delante el corredor del toro, el hombre de confianza de Tadej Pogacar, que le ha cogido la rueda y en un momento dirá, ahí va el Ebro, y saldrá hacia adelante para intentar buscar en solitario y limar el tiempo posible. Se le está agotando el colchón. Mira, ahí va Pogacar, le sobrepasa del toro. El toro, lógicamente, querrá entrar bien porque querrá hacer también buen puesto.
Evidentemente él pues se ha vaciado, pero ahora va a buscar llegar a su ritmo para perder el mínimo tiempo posible, porque también es un corredor importante de cara a la general. Pero ahí Pogacar sí que se está ya vaciando para intentar buscar hacer el mejor tiempo posible.
¿Medio kilómetro, medio minuto?
No llega porque realmente ese tramo final se engancha mucho. Es un corredor muy potente, quizá va a ser de los corredores que más rápido suba ese repecho, pero el tiempo no le va a dar para poder ganar, en este caso sobrepasar a Vingegaard.
Pues Jonas Vingegaard se va a vestir con el primer jersey de líder de este Tour de Francia aquí en Barcelona. Aprieta Pogacar los dientes. 10, 9, sigue la cuenta atrás. Cuando llega a cero ya no será maillot amarillo de este Tour de Francia. Le quedan apenas 200 metros para cruzar la línea meta. 2, 1, ya podemos confirmar que Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia, porque no le va a batir Tadej Pogacar. Después de 12, 19 kilómetros y medio, 19 kilómetros 600 metros, cruza Tadej la línea de meta. 21 minutos 59 segundos. Ahora vamos a ir con la clasificación que la tiene aquí nuestro compañero Xavi Seixó. Jonas Vingegaard va a ser el primer líder, Xavi, de este Tour de Francia.
Líder Vingegaard, gana Filippo Ganna a 8 segundos, Pogacar a 11 segundos, Ayuso a 16 y Paul Seixas y Evenepoel a 19.
Aquí le tienes, Dani, a punto de colgar la chapa y haciendo las cuentas más rápido que ninguno.
Como tiene que ser, trabajando para ti, Xavi, como toda la vida. O sea, desde el primer día y hasta el último, currando para que brille Marquine. Lo tuyo es increíble, ¿eh?
Ay, Xavi. A ver. Y encima nos quieren quitar a Oyarzábal ahora.
Oye, paga lo que debes.
¿Mañana se curra o no se curra, Xavi?
Sí, mañana haremos un poquito de Fórmula 1, la última carrera también, en Silverstone.
Estás apretando para ser los últimos días, claro. Es que no paras, pareces la Piquer, Xavi.
Y el lunes la despedida ahí perfecta. Cumpleaños.
Oye, ¿qué te ha regalado el Tour, Xavi?
Le Tour.
El Tour me regaló un sitio privilegiado en la presentación allí al lado de la Sagrada Familia. Me regalaron un sitio ahí perfecto.
¿Qué tiene que decir, Xavi? De las 715 fiestas sorpresas que te han dado, ¿cuántas sabías que para ti ya no era sorpresa? La mitad. Más o menos, ¿no?
No, ninguna, te lo digo en serio. Ha sido tremendo el trabajo de los colegas.
¿Has llegado a pensar que quizá es porque has hecho algo bien en tu vida o no?
Hombre, yo creo que sí. Sentirse querido es lo mejor que hay.
Bueno, o sea, eso dirás tú.
Aunque para Marquines, claro, no.
Cerrar con Marquines debe ser duro. Yo te entiendo, Xavi.
Sí.
Nos
hemos hecho una foto a pesar de todo, ¿eh?
Sí, a pesar de porque...
Habrá sido difícil encuadrarla la foto, ¿eh? La han echado para atrás.
Un ojo de pez.
Se han puesto
amarilla para Marañón. Amarilla para Marañón. Por cierto, mañana es pez. Mañana sí. Vamos a preparar un test durísimo a Xavi Zó para durísimo, o sea, personal, tal, no sé qué, y tal, de estos que hacemos nosotros.
Vale, claro.
Las entrevistas, gordas.
¿Estás preparado, Xavi? No, estás preparado, sí, ¿no? Sí. Supongo, Xavi.
La, me presento, predespedida, la predespedida del Mite, auténtico, el gran Xavi Zó. Pues si os parece, Borja, bueno, estás con el micro abierto, cuando quieras. Nos cuentas en ese duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, el primero, Borja.
Sí, hemos visto pasar a Tadej Pogačar por delante, ha girado, ha enfilado también rápidamente la zona que está inmediatamente detrás de la línea de meta, está bebiendo agua, vemos junto a él a Isaac del Toro, veíamos también el abrazo entre los corredores del Visma con Jonas Vingegaard como nuevo líder, 7 segundos sobre el equipo de Ineos, 11 sobre el UAE, 15 sobre el líder 3 de Juan Ayuso, con el que hemos hablado hace apenas un minuto.
Sí, ha faltado muy poco, una pena porque eso, hemos perdido a Matías relativamente pronto y va a ser un corredor clave para marcar la diferencia al final. Entonces, pues bueno, es lo que es, creo que aún así hemos hecho una gran crono con gracias a Mas y a Basse, que han estado en otra liga hoy. Hemos tenido mala suerte porque yo creo que hubiéramos podido estar ahí para victoria.
Así que nada, hemos visto, como decíamos, a Juan Ayuso, la gran esperanza del ciclismo español. Poco a poco se va a ir vaciando aquí la línea de meta.
Bueno, pues no sé, para hacer balance, aunque seguimos con la línea abierta en este tour tan especial, Melchor, si ha sido más o menos lo que esperabas, tanto la crono como los tiempos finales.
Sí, yo creo que los corredores que han estado delante y los equipos eran los principales candidatos a conseguir esa victoria y por lo tanto, pues bueno, lo que podemos destacar es que bueno, por primera vez creo desde hace muchos empieza a Vingegaard por delante de Pogačar, ¿no? Y por lo tanto eso yo creo que es importante de cara a la carrera, de cara a esa rivalidad que esperamos que haya y que Pogačar pues realmente tenga un rival pues difícil y creo que empezamos con buen pie en este sentido.
¿Crees, Robert, que va a ser una de estas primeras semanas de tour sinuosas de nervios? Bueno, lo son siempre, pero ¿por recorrido?
Sí, seguro. Además, mañana es un etapón con unas rampas duras al final y bueno, se sube Montjuïc y yo tengo claro que mañana otra vez vamos a tener a los de la general disputando la etapa.
Bueno, Xavi, un abrazo grande y mañana hablamos, ¿eh? Mañana hablamos.
Muy bien, hola. Perfecto,
si te puedes escapar de Marquines, mejor. Si tiene que estar en antena él, pues bueno, algo haremos.
¿Vais a cenar juntos por ahí o qué? ¿Eso vais a cenar?
No, pero tiene montada Marquines y me ha sido una buena en Barcelona hoy, ¿eh?
¡Buah!
¿Dónde?
¿Hemos reservado mesa o qué? ¿Hemos reservado mesa, Marquines?
Hemos reservado mesa.
¿Pero en qué sitio,
Marquines? En un sitio que me ha recomendado Lluís Flaqué Rifé.
¡Ostras!
Bueno.
¿Cómo se llama?
Bueno, ahí lo dejo.
No se puede contar, hombre.
Ah, ya se puede. Preguntamos a Flaky. Si no nos lo quieres decir tú, Sepúlveda. Le preguntamos luego a Flaky y ya está.
Correcto. Problema. Gran lugar. Si es la bodega Sepúlveda, que entendáis que es uno de los templos gastronómicos de Pep Guardiola.
Se come muy bien. Ahí. Buenas tapas ahí, ¿eh?
Equipazo de la cadena Ser preparado ya en el Tour de Francia. Un abrazo, chicos. Hasta ahora, si no hay novedad, nos quedamos con Borja Cuadrado.
Adiós.
Atención, porque hay noticia y es muy importante. En el Mundial, Tala.
Sí, porque se ha lesionado Ismael Saibari. Yo creo que ya se puede confirmar después de 21 minutos que las está pasando Canutas Marruecos, que ha tenido una ocasión clarísima. Tani Ologuayesi, el jugador del Villarreal, mano a mano con Bono, que ha hecho un paradón con la pierna izquierda. Y luego ahora un balón largo para el que va a ser nuevo jugador del Bayern, el jugador del PSV, Ismael Saibari, máximo goleador de Marruecos en esta Copa del Mundo. Ahí en la pugna con Bombito, no ha podido aguantar y ahora va a ser sustituido Pedro, uno de los nombres propios de Marruecos.
Sin duda, el jugador de referencia se marcha, aplaude la grada, aplaude el futbolista y ya entra al terreno de juego Sofyan Rahimi.
Pues seguramente, Bruno, el problema, primero la falta, pero es el problema más serio que Marruecos podía tener. Ojo a este palo para Marruecos, tiene el partido complicado. 0-0 atacando Marruecos, atacando Canadá, que ya merece el primero, Tala.
Sí, que ya lo merece, y por delante está siendo mucho mejor el equipo de Jesse Marsh. La pelota muy tocadita, muy cerrada, prácticamente no da opciones a los rematadores y la embolsa fácil. Y así Bono, la pelota ya para que la juegue Marruecos.
Pues, David, sinceramente, la baja más importante que puede tener Marruecos, para mí, por momento de forma.
Sí, 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 porque además, sí, por momento de forma, porque está flechita hacia arriba y porque a este equipo hará muchas cosas bien, pero todas las ha encontrado al final de la traducción en goles, porque aparecía Saibari, porque no se le caen los goles más allá que Saibari, el resto no está invocando, así que al final un finalizador de este tipo de eliminatorias es absolutamente clave. El hecho de perderle, es verdad que no solo es por estadísticas, sino porque ya hay un patrón de juego muy para él, de llegar a segunda línea, tener mucha movilidad. Mete a un jugador parecido a Raimi, que es el más dinámico de todos los nueve que tiene, digamos que es el menos nueve referente de todos los que tiene, lo intenta clonar, pero sí, está mejor Canadá.
Y Marruecos está pegando, rascando, ¿eh? Tal, ¿eh?
Está pegando Marruecos. Yo creo que perfectamente se podría haber llevado una cartulina amarilla. La patada que le han dado a Nico Sigurd. El balón va a quedar atrás precisamente para Sigurd, que ya se levantó jugando atrás para su portero. Ahí está Maxime Crepé jugando el balón para Bombito. Bombito la quiere poner arriba, buscando la velocidad de Jonathan David. Ahí estaba corriendo el jugador. Y ahora, pues, faltita. Jaljal se había metido en un jardín y se deja caer, y el asistente de Michael Oliver, pues, pica.
Pero, ¿cómo
pica? Pues, la entrada Sigurd ahora repetida, con los tacos en la espinilla, no, muy peligrosa.
Al caer le pisa, ¿no? Más que...
No, tacos en la espinilla.
Sí, pero que yo creo que es lo que dices tú, que no, que, quiere decir que siendo un golpe duro, pero es que no puede apoyar, o sea, sube, baja la pierna, y pero es lo que también dice Tala, que es una entrada que le ha podido crujir. Bueno, primer parón, primer cuarto completado. Marruecos pasándolo mal, 0-0, y ha perdido a Saibari, entra Rahimi. Y luego hay un asunto que no sé si FIFA lo va a tratar, yo creo que ya no, porque es a la hora que es el partido. Pero en el Francia-Paraguay estará como inalámbrico José Palacio, La Palas, y la sensación ahora mismo de calor, por lo que veo en Filadelfia, son 41 grados de sensación térmica. No sé si en el campo luego será diferente, pero es horrible, José, hoy.
Cuando he aparcado el coche aquí al lado del estadio hace cosa de 45 minutos, marcaba 102 grados Fahrenheit, que es en torno a esos 41 grados de temperatura. Hemos dado solo el paseo desde el parking hasta la entrada de medios, es de apenas 5 minutos y era insoportable estar en la calle. El calor es terrible y todavía queda bastantes horas. No hemos visto gente por la calle. Los compañeros de los medios gráficos, de los medios impresos, que tenían que esperar a que entrar, han entrado sudando. Era imposible estar en la calle, y veremos qué es lo que ocurre, no solo con el calor, Dani, porque ahora es una actualización del meteo de aquí, de esta zona de Filadelfia, en el que dicen que el riesgo de tormentas severas ha aumentado para algunas áreas esta tarde y esta noche. Los vientos dañidos son la principal amenaza y habrá frecuentes rayos con tormentas fuertes. Esto lo están diciendo a partir de las 3 de la tarde, hora de aquí, recordamos hora de Filadelfia, recordamos que el partido es a las 5, de 3 a 11 de la noche. Es un riesgo de tormentas de nivel 3 de 5, y el riesgo extremo de calor es 5 de 5. La FIFA, cuando hemos preguntado a ver si el partido se iba a mantener el inicio a las 5 de la tarde hora de Filadelfia, nos dice que sigue manteniéndose, pero que siguen revisando las condiciones climatológicas y saber si va a poder arrancar el partido con normalidad o no, pero que por ahora el arranque permanece a las 5 de la tarde hora aquí de Filadelfia.
Gracias, José, por la última hora de ese Paraguay-Francia. Aurélien Tchouaméni, que no va a poder jugar y entrará Manu Gómez, esto está contado en el hacer por José, después con Flaky, con Axel, con Olga, con Bruno Iturralde, la gran banda de Carrusel Deportivo. El partido es a las 11 de la noche, 11 de la noche en España, 5 de la tarde en Filadelfia. Cuando sean aquí las 4 de la tarde en Dallas, solo se podría aplazar por una tormenta eléctrica. Como decía José, el riesgo existe, pero sobre todo el calor, que se va a jugar a pues 30 y muchos grados. Hoy, Bruno, es el día más caluroso seguramente en Dallas. La selección ha entrenado ya en el Cotton Bowl, que es el escenario donde España empató a 2 en el Mundial del 94, y hoy hacía, Bruno, buena calufa, ¿eh?
Yo
hoy
he,
sí,
he
hoy sí.
Un pelín para venir al IBC, además había hecho ejercicio antes, y los 15 minutos de caminar desde el hotel hasta aquí han sido un infierno. He sudado lo que no está escrito.
También os digo que nada que no tengamos...
Correcto,
en Madrid, sí. En Extremadura, en Andalucía, sí, en Bilbao, por ejemplo, ha hecho un calor increíble, quiere decir que no es nada extraordinario.
En Dallas ya hubo días que alerta que la sensación térmica pasaba, sí, también de los 100 grados Fahrenheit, y no se para la vida, vamos.
Por eso digo, no pensemos tampoco que estamos en otro planeta, en Marte. Es decir, hace calor,
el verano y tampoco hay mucho más.
Pero es muy bestia.
Bueno, y en Houston son 37 grados. La diferencia es que al ser un estadio cubierto y con aire acondicionado, la diferencia entre dentro y fuera es abismal.
Bueno, yo ayer pasé frío en el estado de Dallas. Estos dicen que no, pero la sensación térmica... No,
tú eres especial.
Es que aquí ya veremos, ya estamos con los parámetros personales.
Tú no eres referente térmico.
Claro. Sí, tú no eres referente.
No,
yo donde tira, el anillo Frodo, tú tienes frío allí.
Sí, no, tal cual.
Tú eres como los gatos, ahí donde hace más calorcito.
El porcentaje de gente que va con manga larga dentro del estadio es bastante alto. Te diría en torno a un 20%, uno de cada cinco va con manga larga.
Yo me puse en tribuna de prensa y me empezó a ondear el flequillo, que es lo único que me queda ya.
¿Te has cortado el pelo ya o qué?
No puede ser.
¡Ojo, Marruecos! Lo intentó Sofian Rahimi. El golpeo desde la frontal lo embolsó Maxime Crepé. Yo creo que ha sido la primera vez que ha llegado Marruecos y que ha podido lanzar a puerta, saliendo por medio de Johnston, tocando a Lester Johnston. El balón lo vuelve a robar, se lo lleva El Ainawi. Muy poco protagonismo de salida. Ahora habrá balón en saque de banda. Michael Oliver parece que está aparcando un avión. Ha dicho derecha, izquierda, y al final va a sacar Canadá.
Es que han cambiado los papeles del partido, ¿eh? Ahora domina Canadá.
Justo después de la pausa.
Empezó robando balones y al final robaba tan cerca ya del área de Marruecos que ya era dominio. Y ahora está Marruecos intentando robarle balones desde el inicio a Canadá.
Sí, pero está Marruecos sigue estando incómoda. Dime, David, y ahora decimos por qué, tres jugadores no demasiado conocidos que tú firmarías en este Mundial para tu equipo, para el Talavera de la Reina, si estuvieras en primera edición. Tres jugadores un poco fuera de foco, que digas...
Baratos.
Tres, sí. Bueno, que no sean demasiado conocidos, de los que has sorprendido para ti en el
Mundial. No digas Solise.
Dame dos, tres minutos, por lo menos, en el siguiente momento.
Dos, tres minutos.
O los que te han sorprendido, por ejemplo, que no conocías.
Le vamos a dar tiempo también a los oyentes. En el 636-023-099. 636-023-099, Armán.
Pues eso, el Mundial de Fútbol sirve para descubrir también jugadores que no conocíamos, ¿eh?
Claro.
El David, el Bruno, el Axel sí que los conocen a todos, pero las personas normales, pues vemos futbolistas que no sabíamos y que son buenísimos. Nos ha sorprendido, por ejemplo, Bociña, que no conocíamos, y es un porterazo.
Claro, portero de 40 años.
Ese Bombito, el central de Canadá,
Bombito, con ese cuerpazo.
Bombito.
Saibari, Bouadi, por ejemplo, son jugadores que fantásticos que hemos descubierto en el Mundial. Entonces me gustaría que los oyentes en el 636-023...
Uno de los Duarte, el que le marcó ayer precisamente con la Argentina, yo sé, me lo llevo.
Orlando Gil, por ejemplo, también, gran portero, ¿no? Hoy va a ser el muro contra Mbappé.
Pico López, Borges.
El Messi de Costa de Marfil, por ejemplo, ¿no? Hay muchos jugadores que nos han sorprendido un montón y no, me gustaría que los oyentes de Carrusel Deportivo, el 636-023-099, dejaran una notita de voz y nos dijeran ese jugador que les ha sorprendido, que lo ficharían para su equipo ya, inmediatamente. Si tuvieran los cuartos, ¡pam!, me lo traigo. 636-023-099. Y José David, ¿ya tienes el tuyo o no?
Con todo Schirachi, que era otra cosa ya, y en la selección de Italia, pero sí. Bueno,
engañó a muchos, ese día.
Por ahí. Venga,
sí.
Yo me quedaría, seguramente mucha gente no le tenía muy ubicado, y ha sido el máximo goleador en la Liga de Arabia Saudí, es Quiñones, el mexicano, probablemente sí, es uno de los buenísimo. Jugadores que pasaba en un radar menor o no era tan famoso en ese sentido, y está dando un rendimiento brutal, además en el funcionamiento de México que le va perfecto. Diría Puerta, el chico del Racing de Santander, que fue una muy oportunidad bien. De mercado brutal, porque en la Premier, bueno, en segunda división en este caso, en el Hull City no se hizo hueco, se le quedó liberado en el mercado y el Racing había estado listísimo, así que me parece uno de los mejores. Y mira, voy a decir uno de Canadá, que le espero en el segundo tiempo, que yo le tenía conocido y me encantaba porque es un revolucionador tremendo, que es Schaffelburg, y está funcionando en ese perfil y creo que debe ser muy barato, y hay muy pocos jugadores que en uno contra uno, digamos, que tengan tanto veneno, tanto colmillo, y le ha dado mucho vértigo en el tramo final de los partidos.
Ese apellido parece una escuela de Harry Potter, seguramente.
Sí. Schaffelburg, bueno, una cerveza marca blanca también.
Sí, yo diría Galarza, Bruno.
Mira, lo tenía que apuntar.
Galarza.
Lo tenía que apuntar. Galarza.
Mira, yo también lo tenía.
Que Galarza jugaba en River, es conocido.
¿Dónde juega?
Te lo dije.
A otro que ha dicho David, no lo vamos a citar, Sidney López Cabral, que ¡hombre! Golazo marcó ayer. Es verdad que ya ha jugado en equipos como Benfica, pero además
bueno,
es ambidiestro.
Público quizá no lo conocía, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Y Alvarado también, ¿eh? Alvarado sí. Está jugando un Mundial con México.
Y pelazo.
El piojo.
Sí, 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 el piojo Alvarado, sí, sí, mola el peinado. Fue skater, ¿eh? Hasta los 15 Tomá. Años le dijeron, te puedes romper huesos, que esto para el fútbol no va demasiado bien, y se cambió el fútbol.
Ese peinado de Alvarado es muy bueno, lo que pasa es que yo con la nariz que tengo así, feota, no sé si ese degradado lateral mental tan salvaje.
El de Picota va bien también, ¿eh?
Me iba a quedar. Me iba
sí,
a quedar
no, el, no la narizota con ese peinado queda muy bien. Yo me lo haría, Dani.
Claro, no.
Sí, los,
que te lo haga
sí,
un profesional, los, sobre todo. Oye, ¿podemos decir cierto, todos o no?
Sí, hombre, claro.
No, tú no, Marañón, tú no, te estás castigado.
Para tu español, dime tres, venga.
Ah, Gilberto, yo, Gilberto Mora. Vamos,
ese Gilberto chaval, Mora, ese, sale ese caro,
me mola. Ese chaval, pero si juega en el Tijuana.
Ese a plazo, ese lo pagas a plazo.
Sí, pero ese sí. Pero allí, sí, sí, pero sí, mucho billetamen, ¿eh?
Sí,
ese te cuesta 50 kilos,
¿eh? Le lleva Rafael la pimienta, no te digo nada.
Hablamos con Rafael Marañón y lo intenta. Llamada uno, más, a ver,
lateral derecho de Colombia, lateral derecho de Colombia.
Sí, Dani. Dani Muñoz, muy bueno también. Bueno, del
Tijuana, Colombia, ¿qué más?
Y ya que estabais
otros
en Paraguay.
30 millones.
Vale. El extremo derecho. ¿Cómo se llama el extremo derecho?
¿El piso? No, Almirón. No,
Almirón.
Almirón.
Ese era el mejor Almirón del partido Alemania-Paraguay. Era el mejor de los 22.
A mí me ha sorprendido mucho el delantero de Noruega, el rubio ese. Y luego de Francia, el chaval de la
tortuga. El que le llama la tortuga. Sí, ese chaval.
Sí.
Ese chaval
sí, sí,
no está, no. Ah, el que tiene el moño, Michael Oli.
Sí,
ese moño, baratito.
Sí.
Baratito, no os preocupéis. Hoy, sin solución de continuidad, Brunito nos comentará en el segundo tramo de Carrusel Deportivo el 11 del Mundial hasta ahora mismo.
Vale.
Y nos lo dejará escritito ahí también David. Y el Charly Marañón también. Todo Cristo, atención. Tala.
Sigue apretando Canadá. Ha robado. Tiene que achicar por dos veces Matt Ragui, el jugador del United. Bueno, pues es verdad que tuvo esa ocasión que comentaba Charlie, pero no cambia nada, ¿eh? Sigue apretando Canadá, que roba, sale. Es verdad que quizá no tiene tanta presencia en campo marroquí, pero lo sigue teniendo más claro que el equipo de Wadby, que está un poco disperso. Ahora toca Hal. Además ha chocado con Marrabi, con su compañero, y habrá saque de esquina otra vez para Canadá.
Sigue apretando y dominando Canadá.
Desde el perfil derecho se levanta de la nevera ya Pedro, y aplaude cada vez que pueda su equipo Jesse Alan Marsh.
Sí, porque está viendo que su equipo lo ha hecho a la perfección en el arranque del partido. Llevan 5 saques de esquina con este, no lleva ninguno Marruecos, y la verdad es que Canadá tiene las ocasiones más claras.
Pues vamos a ver, lo va a intentar. De pelota parada, ahí está Eustaquio, el jugador capitán, el líder de este equipo, del equipo canadiense. La pelota de Eustaquio, tocadita, primer palo, llegaba Bombito al primer palo, pero no puede conectar el balón, queda enganchado dentro del área, se la va a llevar De Foyerols, y hay falta. Habrá balón, la falta sobre Buadi. Habrá balón, pelota parada para el conjunto marroquí, que ha sufrido en esa ocasión. Había llegado bien claro al remate Bombito, pero no puede controlar la pelota.
Sí, Wadi le pega con la mano, ¿no? Sí, creo que es lo
mano,
que pita.
Pita lo que mano, pita mano.
Sí, sí, le pega con la mano Wadi, pues Marcos.
No, no, no puede pitar mano.
No, porque no, sería penalti.
A ver, no pita. Si pita mano,
pero bueno, claro, perdón, perdón, sí, me equivoco.
La falta de Foyerol.
Eso, es pita la falta sobre Buami.
Por una vez en la vida nos hemos equivocado, pero no vuelva a ocurrir, eso no vuelve a ocurrir. 35, ESCO de la primera parte, transmite Carrusel, primer partido de octavos de final, Canadá 0, Marruecos 0.
Y tu rally, a ver, ¿te imaginas un coche eléctrico con hasta 810 kilómetros de autonomía y 340 kilómetros de carga en solo 10 minutos?
Claro que te lo imagino.
Para cuando vayas allá a Corea, vayas de un lado a otro, pues...
Y ya
pues
te voy a decir por qué.
Ya existe Iturralde. Es claro, que es el nuevo Volvo X60. Es el SUV eléctrico premium pensado para que disfrutes más y te preocupes menos. De Corea a un sitio a otro y no tienes ningún problema. Con tecnología de seguridad avanzada, sistema de detección de ocupantes y aparcamiento automático. Es el nuevo Volvo X60. Freedom to Move Electric.
Ahí estamos con el Mundial de Fútbol. En el momento de la verdad, con el empate a cero, Tala.
Sí, rascadita, ¿eh? Rascadita otra vez de Matt Ragui, que le marcó un poco ahí. En el
juego la cámara lenta no vale.
Buchanan, ahí saque de banda Lester Johnston, la pone, balón en la frontal, el rechace a ver quién le llega, bien cerrado en este caso, tocando por Ali Ahmed, la falta, se la quiere llevar el balón Sigur, de nuevo la pelota de Foyerols, llega Johnston, la va a perder, sale Marragui, poderoso, choca con Ahmed, la pelota la va a recuperar Eustaquio, da marcha atrás Michael Oliver y la falta de Marragui, que salió, chocó con el jugador del Norwich City, con Ali Ahmed, y habrá pelota para el equipo marroquí.
Qué mal, bueno, momento. Qué mal, sí, Marruecos. Michael Oliver con la gorra, ¿no? ¿Y tú?
Sí, partido fácil.
¿Mando recuerdos para ti?
Uy, madre.
Luego te digo que no, bien, bien, bien.
La policía.
Bien. ¿Quién? Colina.
El policía grande. El policía grande del hotel.
No.
El Ice.
El ICE.
El ICE. ¿Quién ha dicho eso?
Federación. ¿Mister Eduardo?
Armand, esa está bien, está bien. Esa está bien. Está bien. Esa del ICE está bien.
Ahí falta, va a parar la pelota. Me la apunto. Marruecos.
Saibari, que ha estado llorando un tiempo largo. Claro. Es duro tener que dejar el Mundial, sobre todo porque quizá interpretes que aunque pase tu equipo, pues ya no puedes echar una mano. Que si tiene algo muscular, por cierto, no se estaban dando demasiadas lesiones musculares, pero casualidad o no, ayer una y una en el mismo partido, ya no recuerdo ni qué partido fue.
Colombia gana.
Colombia gana, nada más empezar el partido, una y una. Y ahora Saibari.
Así que cuidado. Y las tres en los 15 primeros minutos.
Y sin solución de continuidad. Córdoba, pinchazos y hasta
Córdoba
luego.
Para Colombia, creo.
Sí, John Córdoba.
Colombia gana, fue el partido spoiler, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien.
Es un buen chiste, coño, en celebrar.
Ha sido bueno,
Ha estado bien. No, lo tenía preparado para Inglaterra, gana.
A ver, Armand.
Por eso marcaron pronto.
Ese chiste para nosotros está muy bien, pero para un profesional es una mierda.
Eso es, y para nuestra audiencia tan exigente también, Armand. Vuelve a intentarlo.
Después del EGM.
Mira, tú tienes el reloj como nosotros, ¿no? 20 segundos, 22, 23, 24, ¿no?
¿De qué hablas?
Sí.
Yo estoy en 7, 8, 9, 10, 11, 12 ahora.
Cuenta el de Federico.
Será mentira, no es imposible, vale. Cuando llega el punto.
Ahí Leo, perdona que te lo cuente, porque llegaba Richie Larea.
¡Cuidado!
Ha llegado Richie Larea, se ha montado el lío, ¿eh? Se ha montado el lío con Brahim, que sin venir a cuento, cuando ya iba a llegar a la pelota Maxime Crepé, le ha empujado de mala forma a Richie Larea. Ha ido de Follerols a pedirle explicaciones. Y ahora vamos a ver, porque luego se ha metido a Achraf como capitán de Marruecos, que en vez de poner paz, ha vuelto también a empujar, como ha hecho de Follerols. Y vamos a ver cómo lo soluciona Michael Oliver. Pero todo viene de Brahim, Pedro, que viene sin venir a cuento y empuja a Richie Larea.
Sí, y ahora está el colegiado llamando a los futbolistas. El que está por ahí cerca de momento es Hakimi. Pero ahora sí está llamando a Brahim. Está llamando a Brahim. Brahim ahora se acerca. Pues no, le dice a Brahim que no y que se quede es Hakimi. Hakimi habla con el colegiado. Habla con los dos. Le llama la atención. Y vamos a ver, amarilla para Hakimi.
Uno, y ahora para el otro.
Y ahora está llamando al otro jugador. Larea, que estaba lejos, se había marchado. Ahora le voy a dar la explicación igual, se lo lleva aparte, le va a aplicar el sermón.
Demasiada chapa, ¿eh?
Ha llamado a los dos capitanes para explicarles lo que va a hacer. Uno de los dos capitanes era el que iba a amonestar por primera vez y él luego se amonesta al segundo.
En esto y tú a Michael Oliver no le pillas. No, esto te lo va a hacer bien siempre.
Y dicho lo cual, a ver si los futbolistas... dejan de hacer muchas veces, es que no se pega ninguno.
Y ha sido fallo mío, no ha sido Brahim, ha sido Achraf el que empujó a Richie Larea, un empujón completamente prescindible y a partir de ahí todo el lío.
Eso es.
Amarilla para los dos.
Que por cierto, Michael Oliver hace algo que a efectos humanos se le agradece, pero a efectos arbitrales no sé si es conveniente y tú que te cruces en medio a retirar a una persona. Yo no. O sea, quiero decir, él es un juez, no es el padre.
Si eres cinturón negro, sí.
Te aconsejan entrar dentro y separar la pelea para que no vaya más, pero...
Te puedes llevar una, ¿eh?
Pero si no me pondría.
No. Siempre la puedes devolver, ¿eh?
También es verdad.
¿Alguna vez un árbitro ha devuelto un guantazo o algo? ¿Y tú alguna vez?
No, todavía no.
Hacen la del muflón como mucho, cabeza con cabeza, pero no se pega a nadie, eso es verdad. Ahí está...
¿A ti te han pegado y tú en algún campo?
No.
Me pegaron
una toñeja en Orense.
Eso es lo que digo, en categorías inferiores.
No, en segunda división.
¿En segunda?
No, tú. Si has pegado tú. ¿Qué he pegado yo?
Iba a decir Luis Fabiano.
¿Cómo fue eso de Orense? ¿Cómo fue?
Al final del partido. Saltó uno por detrás que yo no le vi, vino por detrás y me dio una toñeja.
Que si lo llegas a ver.
Sí.
Suspendió 5 años.
Si lo llego a ver, no hubiese subido a primera división.
¿Qué pusiste en el acta?
Pues lo que pasó.
¿Y? Ya en segunda, ¿eh?
En segunda, en Orense.
Y emplumaron a Orense, claro.
Eso. Puedo decir. Ya, Orense, Hércules pudo ser.
¿Anda?
No sé.
Orense, al final, primera parte, y salió.
Estará escuchando mucha gente, porque eso es un auténtico drama y es un asunto que comentamos durante todo el año. Pues quizá muchos chavales y chavalas que están empezando el arbitraje y que cada fin de semana.
Son muy valientes.
Sufren 10, 12, 14, 16 agresiones por todos los campos de España por ahí perdidos.
10 agresiones físicas.
Que sepamos. Sí.
100.000 verbales.
Exacto, vale. Verbales, costumbrismo español.
Sí, pero que al final los chavales que empiezan en cadetes y en infantiles tienen 14, 15, 16 años. Imagínate el impacto psicológico que le puede caer a un chico o a una chica, que hay cada vez hay más mujeres y me parece genial, de 14, 15 años.
con esos insultos, con esas, pues, entre comillas, ese bullying arbitral. Pues
en Carrusel estamos con vosotros y con vosotras. No cedáis, ya saco ahí. 42 de partido, 0-0. Dale, Tala.
Tocando más rabia atrás para Yassin Bono. Primera parte absolutamente decepcionante de Marruecos, ¿eh? Igual ahora marca uno por la escuadra, pero los 42 nada. Minutos que ha despachado Marcos, muy pobres.
Nada de nada. Nada de nada. De hecho, en los primeros 20 minutos sobrevive gracias a Bono, la mano derecha aquella que saca y el pie izquierdo que saca también. Por lo tanto,
nada. Es que Bono, buenísimo.
Sí, ¿os huele a prórroga esto o no? ¿Os huele a prórroga?
No. Tuvimos una ayer de madrugada.
Ayer de 3-2, ¿eh?
Ayer tuvimos una de madrugada, ¿eh?
Jaljal poniendo para Madrawi. La pelota, qué buena maniobra, qué bien se ha ido el Canús. Para mí hay falta, sí.
Hacen falta más penaltis. Más
tandas de penaltis. Y hay cartulina amarilla.
Y tarjeta amarilla, sí.
Sí, Michael Oliver ha dicho esto no se me va a ir.
Sí. Los top ya no perdonan tarjetas, ¿eh?
Y tarjeta amarilla, creo que ha sido Pedro para Jonathan David.
Sí, para Jonathan David por esa acción defensiva del canadiense. La verdad es que ya lleva 5 tarjetas, ¿eh? Lo que llevamos de partido.
¿En qué puesto colocas a este árbitro, Itu? De la lista,
lo cual
de
es que si pasa a Inglaterra, es que ahora cada uno depende ya de sus selecciones también.
Ya, pero ¿estaría entre los 3 mejores del mundo?
¿Es top 3?
No, ¿3 mejores del mundo? No.
No. Ahí tú, Oliver, no le...
No le gustan los ingleses.
Los ingleses...
Son muy pintureros.
Vosotros decís 3 para vuestro equipo. Están sobrevalorados. Los 3 mejores de este Mundial.
Te lo voy a discutir, a ver.
Los 3 mejores de este Mundial. Lo que pasa es que todavía no ha salido a escena y le han puesto partidos así para que no se queme. Letizier, si sigue el mismo nivel que Eurocopa. Fagliani.
Coincido.
Y ya no para mí, sino para la FIFA. Es decir, ya os doy una noticia. Cuidado con el árbitro marroquí Al Jaled.
Lo ha hecho muy bien también.
Este ya no es mío, ¿eh?
Sí.
Este lo dejo, este no es mío.
Letizier es familia del Southampton.
Qué patada desde el suelo. Qué patada desde el suelo le acaban de dar y cartulina amarilla. Sí. Cartulina amarilla porque era una patada que no venía a cuento. Y bueno, creo que va a ser Pedro para Unagi, ¿no?
Sí, para el futbolista marroquí, desde la distancia.
Uf, y a altura de la rodilla es muy peligrosa.
Contundente, y no la duda del colegiado, que lo ha visto a la perfección, está muy cerca de la jugada. Y Unagi, la tarjeta amarilla, otra más para un jugador de Marruecos.
Patada patética. Sí. Patética patada.
Porque total.
Si hubiera naranjas, sería naranja.
Sí. Sin roja no llega porque no hay fuerza excesiva. A ver una cosa. Lo de la altura. Tala, que tú lo sabes y ya sé porque me lo has tirado. Os lo digo para todos. Lo de la altura no importa. Lo único que importa en una entrada, lo único, es la fuerza excesiva.
Sí, ya que ha habido.
Porque tú puedes hacer una entrada sin fuerza excesiva a la rodilla y eso no es roja nunca.
Ahora el error de Canadá. Hay 6 minutos, como dice Pedro, la pelota la quiere poner, pero nada. Se la van a quitar, se la lleva Buchanan, que la saca con calidad, poniendo la pelota. Ahí está, poniendo a correr. Ahí se equivoca. Se ha equivocado claramente Ali Ahmed. Podría dejar la pelota. Habrá balón en saque de banda a parte izquierda para Marruecos. Ya dentro de la prolongación, el error. Habrá balón. A ver, reclamaba Rahimi, yo creo que puede haber sido falta, ¿eh? Yo creo que le toca bombito.
Justita ahí. Teniendo razón en que ha sido mucho mejor Canadá en la primera parte, la sensación es que Marruecos ha parado el golpe, ¿eh? Que en los últimos 10 minutos la cosa está un pelín diferente, ¿eh?
Sí,
pero no pisa el área, ¿eh?
Yo creo que es que se ha parado por las faltas.
3 minutos, que es lo que pasaba antes.
Se ha parado por las faltas, pero no por fútbol de Marruecos, ¿eh? Se ha parado por las faltas porque se está jugando menos.
Entre eso y que la camiseta es horrible, están igualando el partido. Sí.
Y luego, la percepción que tenemos, me pasó el otro día un dato de nuestros grandes colaboradores de Opta.
Sí.
Y me pasó un dato el otro día, David. Tenemos una percepción totalmente diferente de lo que es. Solo hay 1:45 más de juego en el Mundial que en la Champions.
Con las nuevas normas. Las
sí, pero fíjate, y tú, a mí me gustaría compararlo y sí, creo que
también
creo
se
que
juega más, entender, ¿y tú?
Porque tú has pitado Champions. En Champions y en el Mundial los jugadores se comportan mejor y tiran menos de pericias e historias que en la Liga.
Sí, pero es que luego... Pero que vamos a seguir con las mentiras.
En la Liga hay 3 minutos, de distancia.
Pero que vamos a seguir con las mentiras.
3 minutos me parece bastante. Sí,
decimos que la Premier League es la que mejor, que no pitan faltas, que hay un ritmo increíble. Pues la Bundesliga está por encima de la Premier League.
Sí. La Liga 1 de Francia está por encima de tiempo jugado de la Premier League.
O sea, que
por eso,
nosotros en la Liga estamos por detrás.
Nosotros en la Liga estamos exactamente 14 segundos por detrás de la Premier League. ¿Qué pasa?
Madre mía,
la Premier League te vende un producto y te vende el genial.
Que es muy importante.
Es decir, venderlo. Ellos saben venderlo, pero fíjate, Mundial 58-08. Champions 56-43, Bundesliga 56-18, Liga 1 56-17, Premier League 55-23 y la Liga 55-09. Y ahora tengo yo que comerme que si Inglaterra el ritmo es mejor, que
sí. Mira, para empezar, el asistente número uno, que también es inglés, Stuart Bart, tiene un afán de protagonismo increíble, ha pitado dos faltas igual en el córner, llega el jugador de Marruecos que está metido en un jardín, se deja caer de forma sonrojante, Ibar, banderita arriba, y Michael Oliver se la compra y la traga.
Qué crítico estás.
Ya ha pasado tres veces.
No, dos has dicho dos.
Estáis para enviar la Invencible.
En la Premier no lo haría eso. En la Premier no lo haría. Es verdad.
En la Premier sí. Eso no hace.
No, ahí está. Totalmente. Poniendo la pelota, ni el que está en el bar, Jared Gillett, hubiera pitado un penalte como el que le pitaron a Portugal. Estoy convencido.
Totalmente.
Ahí está la pelota arriba.
Va a llegar. Vinches.
Di Foyerols, ahí está controlando, dejando para Bombito, exigido, va a llegar para Eustaquio, dejando la pelota para Richie Laria, ahí está subiendo la banda, tiene por delante a Ali Ahmed, continúa Laria, Eustaquio, ahora sí para Ahmed, tocando la pelota, va a cortar Buadi, a punto de perderla, sale Buadi, regatea bien a Eustaquio, quiere salir, esta puede ser buena de Marruecos, la pelota, ahí está rompiendo por banda derecha, el balón saliendo con mucha velocidad, ahora se ha frenado el Canush. Va a perder el balón, aunque no, lo recupera. Lo pierde ahora el Anahui, nadie le avisa. Quiere salir Canadá. No tiene tregua, recta final de esta primera parte en Houston. De momento empate a cero, mejor Canadá. La pelota para Issa Diop, descargando banda derecha. Allí aparece otra vez Unagi, dejando la pelota para Buadi. Y Buadi la pone para el Anahui, tocando de nuevo la pelota por banda derecha. Ahí está. De vez en cuando en la grada se grita USA. Yo creo que la gente, claro, está hoy con lo del 4 de julio.
Nos han recomendado, por cierto, en esto no es broma, que con estas cosas yo no hago bromas. Hemos pillado un Uber con un chico venezolano súper majo que nos ha llevado al estadio, al Cotton Bowl. Y nos ha dicho que sí, que el día 4 de julio, que está muy guay, que se celebra y tal y cual, pero que no andemos mucho por la calle haciendo el gamba. Que la peña tira sus petarditos, sus historias, no sé qué, y que...
Se montan
y que alguno saca la pipa, algún tiro al aire y tal. No, sí, sí.
Serio,
no. A ver, que no es común, que
pues al hotel o al tal igual.
Yo ceno en el press box, entonces.
Pero que sí, que bueno, que
hoy tranquilitos.
Algún sonaja. Y nos ha recomendado un sitio, y tú, para verlo todo. Es una fiesta solo de media hora, como una especie de fallas que se hace.
¿Cómo?
Y nos ha hablado del Globo, un sitio muy grande, que es un restaurante enorme, por dentro, cerca donde estuvimos el otro día. Del barrio, así que, pero sí que.
Otra cartulina amarilla. Vaya entrada ahora a De Foyerols. La patada del Canush. Yo la verdad, no tenía este registro de Marruecos, ¿eh? Un equipo que juega bien al fútbol.
Me parece que han rascado, sí.
Pero yo creo que ahora demasiado larga, se cruza De Foyerols. Y la verdad que no la hace mucho, ¿eh?
Esta es de gratis,
no
esta
la hace
no,
mucho.
Esta no hay nada.
Qué raro que. Qué raro que pique Oliver aquí.
No, le pisa abajo,
Sí que le pisa el tobillo, sí. Abajo.
Sí, le pisa abajo.
Es la cuarta. Llega muy la cuarta en una primera mitad,
Muy peligrosa.
La cuarta en una primera mitad para Marruecos. La cuarta.
Que yo esperaba que el 4 de julio fuera una fiesta brutal por la calle, con su fiesta, su historia y tal. Y nada, ni F-16, ni historia, ni el himno. O sea, que hay poquita cosa. Cada uno
aquí en Houston, si te sirve de algo, absolutamente nada. No hay diferencia entre el 3 y el 4 de julio en este sentido.
Dice que lo más importante llega por la noche.
Sí, claro.
Sí.
Siempre.
Yo conozco uno de la delegación Celaser en Dallas que se ha puesto hoy unos calzoncillos de barras y estrellas.
¿Cómo sabes que se ha puesto unos calzoncillos de barras y estrellas?
Porque lo ha comentado. Se acaba la primera parte en Houston.
Detallista.
De momento no hay goles. Canadá 0. Marruecos 0.
No pasa nada, que es una curiosidad. Si lo llego a hacer yo, pues seguramente me lo ve Tala porque voy con a media hasta.
Pero, sí, que, pero de una barra de o de varias barras.
No, no, de la bandera americana.
Varias sí, sí, barras de estrellas. En fin, que quería Julián a 0-0 inalámbrico. Houston.
Sí, por aquí no hemos visto calzoncillos, pero sí hemos visto algunos americanos ataviados con la bandera americana, el día del 4 de julio, bienvenidos a Houston, el día de la fiesta y poco más. Aquí dentro del estadio de momento sin goles, vemos a Hakimi y a Bono hablando con el colegiado del partido de las amarillas, que ha sacado 4 en total para Marruecos. De momento sin goles, y aquí será el último partido, este ya, en todo el Mundial. En Houston ha habido 7. Bueno, pues hoy va a bajar el telón también este estadio, ya como sede del Mundial.
Bueno, esta mañana hemos estado, lo decíamos, después lo emitiremos con Mikel Oyarzabal, entrevista en Carrusel Deportivo, y nos hemos trasladado de un escenario a otro para enseguida escuchar a Antón Meano. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Javier Raez, hola, Javi.
Presente.
Chicos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Quiero Unai Simón, ¿no? Enseguida.
Que sí, que ya está por aquí, en un hotel del Uptown de Dallas. Se ha venido hasta aquí para atender a la prensa, hablando con FIFA ahora en una entrevista con la tele con derechos del Mundial, y en breve aparecerá por la sala de prensa para dar sensaciones del equipo. Garrido, a pocas horas del partido contra Portugal, ha terminado el entrenamiento. Según informa la federación, todos bien, todos disponibles, al margen de Nico Williams, que sigue recuperando.